cuarto intermedio.
Resultan afirmativos 48 votos, negativos 2 votos, una abstención.
Un paréntesis en la semana donde vas a conocer a los protagonistas detrás de los proyectos. Porque una ley te puede cambiar la vida. Arranca la sesión.
¿Cómo andan? Acá Florencia Corregido, muy contenta de estar compartiendo con ustedes otro domingo aquí en Radio Nacional. Esto es Cuarto Intermedio y hoy vamos a hablar de la salud mental en nuestro país. Argentina presentó el primer censo de personas internadas por motivo de salud mental. A ver, hagamos un poquito de memoria. Vamos a hablar de la ley 26.657, que es la Ley Nacional de Salud Mental. Esta ley se sancionó en 2010 y fue reglamentada en 2013. ¿Qué decía esta ley? Una de las tantas cosas que decía era que se tenía que realizar un censo a los 180 días de haberse reglamentado. No solo pasaron 180 días, sino que pasaron casi 9 años de su sanción. Y también estipulaba que cada 2 años tenía que hacerse el censo. Bueno, en 2019 finalmente se logró llevar adelante el censo, fue realizado por la Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación y también por la Organización Panamericana de la Salud, y se hizo en el 2018 y en este año. Vamos a ir contándote a lo largo de este día todos los datos que arrojó este censo. Y también vamos a escuchar la palabra de tres grandes invitados que estuvieron en el Senado de la Nación cuando se presentó el primer censo. El censo se hizo en 162 instituciones monovalentes que hay en Argentina. Y escuchen bien, hay 12.035 personas internadas por motivos de salud mental. En esta tarde vamos a escuchar a Luciano Grasso, que es director nacional de salud mental. Vamos a hablar también con un adicto en recuperación que estuvo en el Senado de la Nación, Alejandro Suárez, y también con Alejandro Morlachetti. Él es asesor de derechos humanos de la Organización Panamericana de la Salud y también de la Organización Mundial de la Salud. Pero bueno, en esta primera parte escuchemos entonces a quien llevó adelante el censo, el primer censo sobre salud mental, Luciano Grasso. Bueno, Luciano, primero preguntarte cuál es la situación de la salud mental en Argentina a partir de este censo.
Bueno, en términos generales, el diagnóstico situacional muestra que hay la necesidad de generar cambios en cuanto al modelo de atención y de la organización de la atención en salud mental, porque existe poco abordaje de la salud mental en el primer nivel de atención, faltan dispositivos intermedios, hay poco abordaje en los hospitales generales y la salud mental sigue concentrándose en los hospitales monovalentes. El censo corrobora esta información porque nos muestra que hay 12.035 personas internadas en las 162 instituciones públicas y privadas monovalentes de nuestro país, que el promedio de internación es de 8 años, que la mayoría de las personas que están internadas no están internadas por un motivo de salud mental, sino por cuestiones de índole social, que tienen muchas de ellas obra social, familiares, vínculos e ingresos económicos. Por lo tanto, la situación que muestra el censo es que es absolutamente necesario avanzar fuertemente en todo lo que tenga que ver con procesos de externación de esas personas para dar cumplimiento a la Ley Nacional de Salud Mental, ¿no?
El censo lo hicieron en toda la Argentina. Cuando nos vamos hacia las provincias, ¿esto empeora?
Bueno, el mapa es general y por supuesto que hay heterogeneidad en cuanto a las provincias, pero en términos generales la concentración del presupuesto en materia de salud mental, de las camas de internación y de los profesionales y especialistas en salud mental sigue estando en los hospitales psiquiátricos, en donde, reitero, hay internaciones prolongadas de promedio de 8 años. Por lo tanto, debemos plantear el tema en términos de derechos humanos, como aquí ha sido planteado en la jornada, porque debemos entender que no debe haber una sola persona que esté viviendo en un hospital psiquiátrico. Todas las personas, incluyendo las personas que tienen padecimientos mentales, tenemos derecho a vivir en comunidad, como vos, como cualquiera de nosotros. Entonces debemos desnaturalizar esta situación y entender que cada una de esas personas requiere un dispositivo en la comunidad, una serie de cuidados que sea alternativo a el dispositivo o la respuesta que hoy se le está dando, que es que viva en un hospital psiquiátrico y está privada de su libertad.
¿Se vulneran los derechos humanos de los pacientes que están en hospitales de salud mental?
Y una persona que está viviendo en un hospital y que por lo tanto no está internada, como dice la ley de salud mental, por un criterio estrictamente vinculado con la salud mental, que es una situación de riesgo cierto inminente, por lo tanto la internación debería ser breve. Cada persona que no está internada por un motivo de salud mental, se le está vulnerando su derecho. Muchas personas han ingresado a un hospital psiquiátrico por una descompensación, por una situación aguda que requería que esté internada y permaneció durante años, incluso décadas. Hay personas que hace 10, 20, 30 o 40 años que están viviendo en un hospital psiquiátrico. Han perdido su libertad, han perdido la capacidad de tener un proyecto de vida, un trabajo, vínculos con sus familiares, un proyecto de vida. Entonces, por supuesto, estamos hablando de vulneración de derechos.
Como último, hace 9, 10 años se debería haber hecho este censo, se hizo ahora, ya sabemos dónde estamos parados, que es positivo, es bueno. ¿Cómo continuamos ahora? ¿Cuál es el objetivo de este censo?
Tenemos que trabajar en conjunto con las provincias, tanto con el sector público como el sector privado, en que cada una de las comunidades, de los efectores monovalentes, públicos y privados, presenten planes de adecuación. La ley es muy clara, la ley dice que una institución con internación monovalente no debe existir más como tal y debe ser reemplazada por una red. No estamos hablando de cierres, no estamos hablando de que los pacientes van a quedar en la calle, no estamos hablando de que los trabajadores van a quedar sin trabajo, estamos diciendo que hay un modelo que hay que cambiar, que hay que generar cada una de esas externaciones y un plan de adecuación para que esa institución se transforme y se sustituya por una red. Pero con un norte que es claro, Argentina debe ser un país que ya no tenga más manicomios, que ya no tenga más instituciones con internación monovalente y que el modelo de atención sea comunitario, en consenso con todas las provincias. Gracias a ustedes.
Ahí escuchábamos a Luciano Grasso, director nacional de Salud Mental, y continuamos este mediodía aquí en Cuarto Intermedio hablando del primer censo que presentó Argentina de personas internadas por motivo de salud mental. Y una de las cosas que más se asombraban en la presentación en el Senado de la Nación es el promedio de permanencia que tienen las personas en estos centros. Se estima que 8 años y 12 en el sector público. Este dato, como les venía contando, es uno de los que más preocupa. Y ahora vamos a escuchar a Alejandro Morlachetti. Él es asesor de derechos humanos de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud, quien está viviendo en Washington y vino a Argentina y al Senado de la Nación a presentar entonces el primer censo de personas internadas por motivos de salud mental. Escuchémoslo.
A ver, el tema es, bueno, en este momento lo que se está presentando aquí en el Senado es el censo sobre personas internadas por temas de salud mental. Y bueno, el censo es un buen primer paso, demorado, pero primer paso al fin, porque es además en cumplimiento de la ley de salud mental. La Argentina en su momento, ya hace casi 10 años, ha hecho un primer paso muy importante, que es, cumpliendo los estándares internacionales, es tener esta casa, el Congreso, ha hecho el paso central, que es tener una ley de salud mental que está bastante bien adaptada a los estándares internacionales. Ahora sí hay un desafío, que es el tema de la implementación. Es decir, hay varios aspectos a implementar cuando se habla de una ley de salud mental. Y uno de los aspectos es justamente que la situación de internación de personas debe ser una situación muy excepcional para casos muy específicos y por un tiempo muy breve. Y después transitar a tratamientos que son comunitarios, ambulatorios y un punto central, que además que los hospitales generales tengan servicio de salud mental y de a poco ir transformando el concepto de hospitales monovalentes a una a una atención integrada, integral y demás. Porque además el tema de salud mental está relacionado con temas sociales, con temas de diferentes determinantes sociales que tienen que ver con la vida de la persona. En este punto es donde Argentina se ha quedado para atrás. Es decir, más allá de algunos puntos específicos de progreso en diferentes cuestiones, no se ha hecho este tránsito, inclusive en los puntos y en el tiempo que marcaba la ley, no ha hecho este tránsito, y hoy y todavía la atención prevalente en este sentido y la respuesta prevalente es la institucionalización. El censo habla de un promedio de 8 años, tiempo breve y determinado, y 8 años es como dos lenguajes que no se encuentran. Es decir, entonces,
sí, el censo no solo habla de la permanencia de 8 años, sino también que estas personas que están internadas no tienen el derecho a tener en su poder ni documento, ni sus ingresos. Esto es muy malo, ¿no?
Toda situación de encierro implica otra cantidad de privaciones. Es decir, primero la libertad ambulatoria. Imaginemos que el tema del encierro y la privación de libertad está reservada para los casos más extremos y más importantes en términos de comisión de un delito. Entonces, ahora, ¿por qué creemos que el encierro, si lo llamamos diferente, si no es privación de libertad, lo llamamos internación? ¿Por qué creemos que el encierro, finalmente, la privación de libertad, es una respuesta válida para alguien que tiene un problema de salud? Es decir, y esto no es nuevo en Latinoamérica y no es nuevo en Argentina. Esa ha sido también la respuesta generalmente prevalente, con algunos cambios, ha mejorado bastante, que se le ha dado también a los chicos con temas asistenciales o que no tienen un hogar de referencia y los cerramos en instituciones de menores. Digo, la respuesta social no es esa. La respuesta social son políticas públicas, son ámbitos comunitarios, es establecer redes integradas y trabajar con la comunidad, la sociedad civil y dar una respuesta integrada. Todo lo otro es respuestas clásicas, antiguas, donde de alguna manera la sociedad apartaba a aquel que quedaba fuera, y en este caso por un tema de salud mental, el viejo, la forma de llamarlo, los locos y los manicomios. Entonces, no podemos seguir dando la misma respuesta, que además no ha funcionado, a estos problemas. Primero porque estamos incumpliendo con compromisos que la Argentina ha firmado y ha ratificado a través de los tratados a nivel internacional, y está incumpliendo con la propia ley que esta casa, el Congreso, ha dado, y por lo tanto ya es una demora de mucho tiempo, de casi 10 años, pero sí, al mismo tiempo, en una nota positiva, quiero decir que al haber hecho este censo y haber puesto en claro, en blanco y negro, los números, más de 12.000 personas con un promedio de 8 años, inclusive en instituciones públicas de 12 años, no dan mucho más para decir. Es decir, esto no es una discusión sobre brevedad, si estuvo un mes o estuvo 5 meses. No, estamos hablando de años.
Sí, lo bueno del censo es que sabemos dónde estamos parados para solucionar el tema. Usted, que es un hombre de mundo, ¿qué pasa en el mundo con este tema? ¿Hay algún país al que deberíamos mirar y copiar?
No, a ver, yo no, a mí no me gusta mucho decir es aquí o allá, pero digo, hay países que han hecho sus reformas, hay países que están más atrasados que nosotros porque no tienen. De hecho, Argentina, en América Latina, ha sido uno de los países que inició este camino en el sentido de la educación legislativa. Se ha quedado en parte de implementación. No quiero decir en toda la implementación, porque también es un órgano de revisión. Digo, hay mucha gente trabajando y haciendo cosas. Ahora, no, nos quedamos en esta parte central, que es el tema de cuál es la respuesta más adecuada en materia de salud para una persona que tiene un problema de salud mental y que necesita una respuesta integrada, desde salud, pero también desde otros determinantes sociales. Es decir, puede haber un problema de vivienda, puede haber un problema de ingreso, puede haber un problema de qué pasa en esa familia. Digo, hay un montón de cuestiones a tratar para que esa persona encuentre respuestas de parte del Estado. Es un cambio de paradigma que lo viene de la Declaración de Caracas en 1990 a la Convención sobre las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Es un cambio de paradigma. Es entendible que los países vayan lento. Por eso todas las reformas son progresivas. Pero progresiva significa para adelante. Entonces, este es el desafío. Es decir, primero, no ir para atrás. Y segundo, acelerar un poco esa progresión. Y sobre todo, para aquellos países que no tienen legislación, entender que modelos como el de Argentina y otros países como Uruguay han sido interesantes en términos legislativos, para los países que tienen legislación, que la legislación no quede como una expresión de deseos, sino que sea una realidad para la gente.
Así pasaba Alejandro Morlachetti, asesor de derechos humanos de la Organización Panamericana de la Salud. Hace un momento te comentaba que el tiempo promedio que arrojó el primer censo de personas internadas por motivos de salud mental en centro de salud es de 8 años en el sector privado y aumenta a 12 cuando se ven en los sectores públicos. Y haciendo este censo, que se hizo a lo largo y a lo ancho de todo el país, se descubrió que una persona por salud mental había ingresado cuando tenía solo 6 años de edad. ¿Saben cuántos años tiene ahora? 96. Su identidad y la provincia donde está esta paciente no se reveló para preservar al paciente. Vamos a hablar ahora con un caso. Él es adicto en recuperación, estuvo también en el Senado de la Nación y eligió hablar. Él es Alejandro Suárez y él nos cuenta que haber estado en una comunidad de salud mental le salvó la vida.
No, mi caso siempre de primera instancia fue abordado con mucho amor. Yo llegué a una institución totalmente por ahí como se nos trata, ¿no? Como enfermos mentales, ¿no? Y pienso que por ahí sí, al principio no variamos mucho de lo que es un enfermo mental con problemas de adicciones, ¿no? Y la realidad es que a mí me supieron llevar, sí estuve medicado, pero pude salir adelante mediante el amor, mediante todo el compromiso que dieron, o sea, todo lo que es lo terapéutico, ¿no? De las instituciones. Y nada, después lo más duro por ahí no fue estar internado, sino el afuera de no tener la contención, de salir a buscar trabajo y no conseguir, de pelear y pelear sin nada, sin ningún tipo de recursos, sin plata, sin nada, salir a carretear los colectivos para poder llegar a horario a una entrevista de trabajo. Yo me esforcé muchísimo para poder salir de ese lugar, ¿no? Y al verme bien yo y encontrarme con otros pares, con otros que necesitaban, decidí por ahí empezar a tratar de no hacerme, de tratar esto como un estudio, ¿no? De ir a la facultad y todo como algo de estudiar, ¿no?
¿A vos el estar internado te salvó la vida?
A mí sí, a mí me salvó la vida y pienso, ¿no? que para mí fue algo fundamental, ¿no? Porque a mí no había manera de convencerme de llevarme a un psicólogo, de ir a ver a un psiquiatra, de ir a un grupo, a un taller, no. A mí...
¿Y cómo te convencieron de que te internes?
A mí me convenció el psicólogo, que fui a una entrevista porque yo había salido de estar detenido. Y el juez había determinado que yo tenía que hacer algo que tenga que ver con adicción. Y mi familia me lo propuso y yo fui como para tranquilizar a mi vieja y a mi hermana. Y el psicólogo que abordó la situación me habló muy bien y me hizo recapacitar. Y me dijo, por lo menos intentalo, probaste tantas cosas, probá de esto. Cuando me dijo así, me habló como un par, ¿no?
Claro.
Y decidí probar, porque probé tantas cosas y todo me llevó a estar mal. Y bueno, probé esto y bueno.
¿Y hoy cómo continúa el tratamiento? ¿Ya no estás más internado?
No estoy más internado. Tengo 13 años, 10 meses y días libre de droga y alcohol. Y siendo un miembro productivo para la sociedad. Y que eso el saber eso me hace muy bien. Me hace muy bien, me hace dar más fuerza de seguir de este lado. Y de no volver a levantar la primera, que es lo que me hace tanto daño, ¿no?
Fue difícil, ¿no? Salir.
Sí, difícil al principio. Difícil el proceso de los primeros meses, o sea, el primer mes de abstinencia, porque yo venía con un consumo muy elevado. Y fue muy duro el principio. El principio sin drogas, tratando de estar consciente. Lúcido, yo no estaba lúcido ni cuando me interné ni los primeros días, desvariaba totalmente, continuamente y nada, gracias al amor de los que me rodearon en ese momento pude salir adelante y nada.
Eso justo te iba a preguntar, es muy importante por supuesto el tratamiento que la institución te brindó, pero también es sumamente importante el acompañamiento familiar.
Sí, ahí hay muchos de mis compañeros de ese tiempo que mismo yo tuve muy propenso porque mi familia no estaba muy comprometida, estaba más con que eres, lo mío era algo más social, era por ahí sí, es un borrachito, o consume de vez en cuando, o le gusta agarrarse las piñas, o bueno, sí, bueno, le robó algo a alguien pero no es tan grave. Pero nada, para las personas que después me fueron rodeando, sí era importante. Todo lo que me pasaba, y pasaron a ser más importantes que mi propia familia. Porque yo tuve a este grupo de personas y muchos de mis compañeros de esa camada que estuvimos internados, muchos no tuvieron la buena de Dios que tuve yo de poder rodearme de personas que me ayudaban a salir adelante en el día a día, ¿no? Y que esos pibes muchos no están ni siquiera vivos, ¿no? Pero yo por ahí me enfoco mucho en esto, por ahí también esto de pedir la palabra, ¿no? En esto del después, ¿no? De la internación. Se habla de la casa de medio camino y todo, pero yo por ahí lo que veo es que mucho queda a medio camino. Y que estaría bueno, porque las casas de medio camino después de una internación son fundamentales. Más allá
¿qué
de
son
que,
las casas de medio camino?
El medio camino es un lugar de contención que tenés fuera. O sea, como que vos te vas de tu casa, te lo pongo con este ejemplo. Sí, ¿no? Vos te vas a los 21 años, no sé cuándo, te emancipaste, ¿no? Te fuiste de tu casa y te fuiste a alquilar un departamento con tu mejor amiga, ponele, ¿no? Y nada, y ahí empezaste a buscar trabajo, o ya fuiste con tu trabajo, todo, y ahí empezás a crecer vos y te encontrás vos con vos misma y bueno, también una compañera, ¿no? Y bueno, y eso para mí fue mi casa de medio camino, ¿no? Estar con mis amigos, que realmente también entendían del tema porque eran otros adictos, y poder salir a la vida y después tener a alguien con quien compartir de lo que me... de mis dolencias, ¿no? Más allá de que también hacía grupos de Narcóticos Anónimos, de AA, pero para mí es un todo que me llevó siempre hacia adelante.
Total. ¿Y qué te pasa ahora cuando ves algún chico que ves que está bajo estupefacientes en la casa?
Yo lo quiero ayudar. Yo lo quiero ayudar y quiero que le vaya bien como me siento yo hoy. Mi esfuerzo todos los días es para que el otro se sienta como me siento yo hoy. Y porque sé que en el día a día se puede, solo por hoy se puede, y se puede llegar lejos, y también...
Y es pasito a pasito, ¿no?
Pasito a pasito, es pasito de hormiga. Un pasito cortito pero firme y nada, y siempre afianzándose a las personas que quieren el bien para uno, ¿no? Porque si nos rodeamos como un consumo de gente que quieren el mal, ¿no? Volvemos de vuelta a lo mismo. Yo por lo menos, mediante todo lo que es las relaciones, ¿no? Las amistades, en consumo siempre elegí mal y pienso que hoy elijo bien mis amistades, ¿no? La gente con la que me relaciono. Porque todos quieren, o sea, yo quiero el bien para el otro y el otro quiere el bien para mí.
¿Sentís mucho, ¿no? La mirada de la sociedad.
Sí, 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 como... ¿Cómo nos juzga? Sí, se siente. Y se siente en los noticieros, y por ahí te remarcan, ¿no? Esto de los amarillistas, ¿no? El adicto que mató y violó y qué sé yo, y todo lo que puede llegar a hacer, ¿no? Y pienso que por ahí se tendría que por ahí tomar con un poquito más de... Sí, más allá que todo ser humano tiene su falta, tiene sus errores, y no solamente los adictos, ¿no? Porque ahí yo veo que somos todos pares, somos todos iguales, pero el hecho de remarcar, después ya cuando, ante cualquier cosa que por ahí uno dice que uno es adicto, ya sos el peor delincuente del planeta, y la realidad es que somos personas que nos equivocamos, pero yo pienso y siento que no estoy condenado, porque hoy vivo de otra manera.
Pero porque vos elegiste también no tener esa vida.
Sí, pero porque me ayudaron a poder elegir, porque al principio yo no podía elegir por mí. Sí, a mí
pero el esfuerzo lo hiciste vos, Alejandro.
Que me hayan rodeado personas, que me hayan ayudado desde lo terapéutico a que yo pueda empezar a elegir por mí y a priorizar mi vida. Sí, eso lo valoro un montón. Pero siento que influyó muchísimo el afuera para que mi interior cambie.
Ahí escuchábamos a Alejandro Suárez, adicto en recuperación, que eligió contar su historia, eligió contar su caso para Cuarto Intermedio. Nosotros ya nos tenemos que despedir. Las cifras son duras, evidencian un grave problema que existe, pero hace muchísimos años en Argentina, pero refleja también una realidad y una situación. Sabemos ahora dónde estamos parados y eso es bueno para poder accionar y resolver. Los queremos mucho y nos volvemos a reencontrar la próxima semana aquí en Cuarto Intermedio por Radio Nacional, la radio de todos.
Los y las que hacemos Cuarto Intermedio somos: en la conducción, Florencia Corregido y Mariano Castro; en la producción y edición, Paula Rojo y Sonia Buller. Este programa fue producido por el Senado de la Nación desde la Biblioteca del Congreso.